noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo de la Plaza, en la sala que se llama Pablo Picasso, con mucha gente amiga que ha venido esta noche aquí. El programa comienza con saludos de nuestras amistades y con algunas comunicaciones. ¿Qué prefiere?
Que me comunique primero.
¿Qué quiere que le comunique? No podría comunicarle cualquier cosa.
A ver, alguna novedad, alguna cosa interesante.
Han vuelto a pasar los mormones por mi casa.
No me digas.
¿En serio? Todos los días me toca el timbre gente de alguna religión. Llámele los mormones, los calvinistas, los budistas.
Sí. Los budistas, los taoístas tántricos pasaron el otro día. ¿Cómo
los es? Budistas tántricos budistas pasaron tántricos. El otro día, los de la mano izquierda.
Sí.
Y hoy pasaron los de la mano derecha. En cuanto a los budistas, vinieron primero los budistas, después los lamaístas, la forma de budismo que cunde en el Tíbet.
Sí, señor.
Y por último pasaron los del budismo zen, que pasan pero no pasan.
Yo como son
ellos. Pasar es no pasar, me dijo un tipo.
Ah. Sí.
Y yo me sentí iluminado por el Sartori.
¿Qué claridad?
Es un tano que vive en el fondo de mi casa. Bueno, pero también, como le he dicho, pasan los mormones, los brahmánicos, los más deístas, que son los que sostienen
los de Hormuz.
El culto de Hormuz, sí. Y Arimán,
sí, señor,
encabezados por el señor Domenico Zoroastro.
En persona.
En persona.
No digan Zaratustra, en confianza.
Pasa, pero de cualquier religión pasa por casa. Y se va uno y viene el otro.
Pero pasan y ¿qué hacen?
Tocan el timbre y me dicen
y
o que me arrepienta, o que deje de desear, o que me aniquile en Brahma.
O los tántricos al revés, que desee, pero con cuidado.
O que para terminar con el pecado lo cometa.
Sí.
Es decir, según la religión me dicen cosas. Yo ya no sé qué hacer, porque ya me estaba arrepintiendo y viene uno a decir que no me arrepienta nada. Le digo, pónganse de acuerdo. Jamás, dicen, eso consiste en las religiones. No pueden ponerse de acuerdo.
Ay.
Me dijo uno con un traje anaranjado que yo no sabía
si era
budista o recolector.
O un holandés.
De la municipalidad, dice.
Sí. Ajá. Claro, porque a veces vienen gente de otra índole y yo me creo que son de alguna religión, ¿no?
Entonces, cada vez que le tocan el timbre ya piensa que...
Claro, el ya mencionado bombero, los bomberos me dicen. Ah, sí, le digo, ¿en qué creen?
No, no es una religión ser bombero.
Ahora,
una vocación, lo decimos.
Bueno, ¿a usted le tocan el timbre alguna religión? O ya sabiendo que es psicoanalista...
Claro, ya saben que soy...
No gastan pólvora en chimango.
Claro, claro. Yo le digo justamente que no...
Pero usted tiene un cartel en la puerta, algo, una chapa que dice...
Chimango.
Gabriel Rolón Chimango.
No, ¿sabe por qué?
¿Por qué?
Yo no pongo...
Porque le ponen y le escriben.
No, lo que pasa es que yo tengo miedo...
Sí, yo
de
también.
Que, no, digo, de no, que alguna persona...
Vine, tengo mucho miedo.
No, yo en ese no, tengo un miedo bastante focalizado.
Ajá.
Que es el de que alguna persona, viendo el cartel, por ahí se piense, sin saber cómo funciona esto, que me toca el tipo y me dice, mire, doctor, tengo un problema, ahí quiere entrar.
Pero que la gente más quiere, que me cobre, entra, le resuelve el problema y le cobran. Eso consiste en cartel.
Para eso tenemos cartel.
Los carteles. ¿Usted para qué creía que lo teníamos? ¿Para dar pifia al cuñado?
No, pero por eso digo, a mí no, como mi profesión no funciona así.
¿Cómo no funciona así?
No, ¿cómo funciona? No hay un tipo...
Lo veo al cuartel y digo, ¿cómo veo un psicoanalista justo ahora que me estaba agarrando
claro.
El complejo de Edipo?
Ajá. ¿Cómo funciona?
Ahora le está agarrando.
¿Funciona qué?
¿Por el boca oreja?
No, por supuesto, como dice el amigo Mactas, por lo general por recomendación.
No, yo dije por recomendación.
Como él dijo de boca a oreja, pensé
de
que...
Boca... No, pero yo dije por recomendación, o usted soy yo.
No, soy yo. No sé.
Me están mareando ustedes. ¿Cuál soy yo de los dos?
El morochito.
El que tiene pelo. Sí.
Bueno, el tema es ese. Yo, no, sé que si quisiera,
sí. Digamos,
supongamos, analizarse.
Sí.
Se tendría que consultar a alguien que le recomiende un buen analista, lo tendría que llamar, concertar una entrevista. No es cuestión de, ay, en este momento me siento mal, entro, hablo media hora, después no vuelvo. No funciona así.
No funciona.
¿Sabes?
Mire, recomiendo así con todos los médicos.
Sí, no.
Me estoy desangrando.
Sí. Y tengo que decir, bueno, mirá, a mí me recomendó un tipo, qué sé yo.
Un baleado anterior.
Un baleado, uno. Pero será bueno, sí, porque en realidad sí. No sé si me va a aceptar, pero ya me queda medio litro de sangre.
Bueno, claro, no es lo mismo. Usted también tiene lugares que tienen urgencias psicológicas.
Ajá. ¿Hay urgencias psicológicas? ¿Qué es urgente, claro, por ejemplo?
Y, por ejemplo, que usted esté encerrado en el baño de su casa, no quiera salir, no le quiera abrir a nadie, un ataque
de llanto. Claro, urgente, más que nada para su familia. No, que,
¿cómo
no,
para su familia?
Que necesita usar el baño.
Claro.
Que usted está encerrado adentro y no quiere salir.
Ajá.
¿Y por qué no quiere? ¿Qué enfermedad es esa?
Bueno, usted puede haber tenido...
Hepáticamente hablando, como dijo un médico el otro día.
¿Cómo?
Sí, de eso que da la salud, ¿viste? El parte médico... Dice, bueno, el paciente hepáticamente
hablando.
Hay un modo hepático de hablar.
Bueno, psíquicamente hablando,
también es
horrible. Sería un ataque de pánico, por ejemplo, que ahora están bastante de moda.
Es adentro del baño, ¿no?
El ataque de pánico le puede sobrevenir cualquier lugar.
Siempre el baño se encierra.
No.
Lo primero que hay que hacer es no dejar, no prestarle el baño a cualquiera. Me dice, justo...
No, ingeniero,
pero mire si usted le agarra un ataque de pánico
y no me sale
y se me encierra en el baño una semana.
¿Qué hago?
¿Ya tuve un arquitecto?
Sí,
que estuvo acá 2 meses. Teníamos que ir al bar de la esquina con mi marido.
Bueno, no, pero digo, eso es una urgencia, por ejemplo.
Entonces aquí va el psicoanalista, se constituye en el baño y tira la puerta abajo.
Usted puede llamar una urgencia.
Que Freud ni que Lacan, vamos a tirar la puerta abajo.
¿Cómo atiende el psicoanalista así ese ataque de pánico? ¿Qué, derrumba la puerta como dice?
O a través de la puerta le va diciendo cosas.
A veces sí. Puede
¿Qué
que...
cosa le puede decir a través de la puerta?
No, usted, mire, no importa.
No son muchas, ¿no?
Mientras la persona hable va desgastando angustia. No importa qué, pero que
desgastando
hable,
angustia, hable. Qué tango, ¿eh?
Una samba.
Si habla despacio le pone el estetoscopio a la puerta y va escuchando, ¿no? Despacito.
No, yo no tengo estetoscopio.
Ah, ¿no tiene estetoscopio?
No, pero escucha bien, tranquilo. Y si no, a veces por teléfono.
Por teléfono. Tiene teléfono en el baño, como en los hoteles.
Bueno,
como en los hoteles de Hollywood.
Claro.
Hola.
Sí. Ay, eso por radio sale diferente. Escúcheme. A veces, bueno, uno llama al celular, o hay pacientes que, no me haga burla, hay pacientes que permiten, digamos, que ya están en tratamiento, entonces ante una situación así, por ahí el esposo, o la mujer, o la madre, quien fuere, llama.
El amante, ¿por qué no lo dice? No hay que tener miedo a las situaciones esas.
Pone siempre algunos
silencios. No, perdóname, pero yo no atiendo al amante. Si me llama el amante, mire, habla el amante de una paciente, no tiene autoridad legal como para promover...
Sí. Atiéndamela, por favor, doctor. Atiéndela usted, que
señor,
se ocupa de esto. Yo no sé ya cómo convencerla.
A usted por lo menos le cobra.
Bueno, tengo aquí, antes de que saludemos a nuestros amigos... No, saludemos a nuestros amigos.
Bueno, saludamos entonces. Voy a saludar a Cristina, Iván, Judith, Alejandro, Sol y muy especialmente a Ailín, que hoy cumpleaños.
¿A quién?
Ailín.
Feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños, Ailín.
Bueno, yo voy a saludar a la abuela Fita y a Vero de Ayacucho, que están por allí. Mire, lo están saludando, Alejandro, allá.
¿A dónde? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
están? Me han pedido especialmente que los salude. A Diego Mastrodicasa y familia, a Néstor Caidan, a Julieta Melisa y a Patricio Contreras, un actor chileno que ya es argentino,
sí, claro,
que lo saluda muy afectuosamente, que le dice que lo admira y que lo escucha siempre, Alejandro.
Bueno, algunas noticias. Autonomía para Lezama ya. Mañana, ya, tiene que ser ya. Así que vaya.
Llame ya.
Y aquí una situación de emergencia de la que hemos hablado recién. Mañana jueves 5 de abril, el pueblo de Lezama se moviliza por su independencia. Y se va a separar de España.
¿Están en el País Vasco?
Claro. Sí. A partir de las 12, no, supongo que será una cuestión municipal, ¿no?
Sí.
Habrá una caminata por la avenida San Martín, que es la calle colectora de la autovía 2, etcétera, etcétera. La caminata finalizará a las 13 horas... en la plaza del pueblo, con un acto público. Bueno, Esta es la Comisión Pro Autonomía de la Llama. Es el lindo pueblo que hay ahí, donde está nuestro amigo Jordán. Está ahí. Uh-huh. Bueno. Y también, prepárense porque dentro de mucho, este domingo, el 15 de abril, no.
El otro, no, creo.
Bueno, entonces ya daremos cuenta de la actuación de Karina Biorlegui. Uh-huh. Y también mucho después estaremos nosotros en la Feria del Libro, pero mucho después. Así que digamos que tengo algunos correos electrónicos. Mariano de Merlo dice, mandale un saludo a Nicolás Muñoz, que es mi amigo. Dice, ¿quién dijo? Elijo a mis amigos por su buena apariencia, a mis conocidos por su carácter y a mis enemigos por su razón. Lo dijo Oscar Wilde. Negro, soy Julia de Congreso y tengo 20 años. Bueno, te escuché decir que para ser tu novia solamente hay que ir al programa.
Sí. 10 minutos antes.
Yo ya fui, pero no sé qué hacer. No me animo a acercarme a vos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se entabla una conversación con vos? Además, quiero dejar a mi novio. Me tiene podrida.
No le conviene, dale.
Me encanta esta mujer. ¡No!
Alejandro, me parece que no, ¿eh? Hágame caso. La mujer que está por dejar al novio no es la mejor candidata para usted.
¿Por qué no?
No, mejor es una mujer con
novio. Todas las mujeres están por dejar al novio.
No, con novio es mejor. Cuando le hablan del novio, no, eso no se relaja.
Bueno, dice, pregunta acá, Horacio de la Plata, si usted en el consultorio tiene dos patobicas que le amansan los locos.
No.
Alguien, ramo de agronomía, me esclarece acerca del término leyendas urbanas, ciertamente. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Ejemplos clásicos de leyendas urbanas son historias acerca de Walt Disney, que está congelado, que no lo está, los cocodrilos que viven en las alcantarillas de New York, bueno, sí, ciertamente, ¿no? O aquellas del cementerio. Yo conocía una que era recurrente en la página 2 de La Razón. O si no, que se contaba mucho en casi todos los pueblos del Gran Buenos Aires. ¿Qué es esta, no? Ahora no sucede tanto, pero generalmente había en todas las localidades del Gran Buenos Aires algún croto, algún linjera, algún vagabundo célebre.
Sí.
No necesariamente los ya legendarios Narducho y Piojini, pero siempre había alguno que se ponía incluso de moda durante un par de años y después se emigraban porque no son perseverantes los linjeros. Y entonces empezaban a contar la historia de ese tipo. Generalmente se trataba de decir que el tipo era médico.
Sí.
Era médico y que en una ocasión el más grande de sus hijos se mutiló con una tijera y él lo subió al auto para llevarlo a un hospital y al retroceder el auto del garaje se llevó por delante al otro hijo que se encontraba jugando en las proximidades de la puerta de esa dependencia. Yo escuché mucho esa historia atribuida a distintas personas. Pero no le decíamos leyenda urbana, le decíamos macanas de las viejas, ¿no? ¿Cuál es lo mismo? Andrés de Lanús está buscando a alguien con quien venir a ver el programa, ¿eh? Bueno. Quiere una huellita de Lanús. Anote una huellita para Lanús.
¿Cómo no, maestro?
Cuando venga el sordo. Me llamo Hernán Schemberger. Y escribo para decirle, etcétera. Bueno, muchas gracias. Gracias, querido, ¿eh? Soy Maxi y bueno, pregunta cosas sobre el amor, qué sé yo. Yo nunca me olvidé de mi primer amor, claro, porque tiene 19 años.
Antes de ayer fue.
Claro, es peor. Así cualquiera recuerda su primer amor.
Claro.
Bueno, listo, vamos al programa, ¿eh? Me hace el obsequio.
Cómo no, Alejandro, el teléfono de nuestro programa.
Sí, alguno quiere llamar, ¿eh?
Es el 4...
Sigue llegando gente, ¿eh? Va cayendo gente al baile, dijo Ishiguro y se armó el...
Dale. Sí, el despiole. 4535-4000 es el teléfono del programa. dolina@infobae.com es nuestra dirección de mail. Y para escuchar programas de cualquier punto del planeta...
El planeta la Tierra, ¿no es cierto?
Planeta Tierra.
La Tierra.
Pablito, sácame el eco. Está con rever, perdón.
¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa?
Estaba con rever, Alejandro.
Ah,
entonces sale en la radio con eco, ¿eh?
¿Qué le pasa?
www.infobae.com para escuchar el programa por internet.
Hablaremos de eruditos creadores de vida. ¿Qué quiere decir esto? Preguntará usted inmediatamente. Hablaremos de investigadores antiguos que se ocupaban de gestar vida más allá de la metodología tradicional. Algunos aseguraban que, por ejemplo, de las cenizas de una flor podía uno crear una flor. Todos estarán recordando inmediatamente aquel cuento, La rosa de Paracelso, no sé cómo se llamaba el cuento ese de Borges, ¿no? Pero nuestro amigo Athanasius Kircher decía que si una rosa era reducida a polvo mediante un proceso adecuado, en las cenizas resultantes aún se hallaban las sales propias de la flor viva. Y pensaba Kircher que en cada grano de esa sal sobrevivían todos los elementos constitutivos de la planta, exactamente como en la semilla. Por lo tanto, las cenizas debían ser depositadas en un alambique y luego puestas al fuego. Bajo la influencia del calor, sigue diciendo Kircher, la planta crecería, echaría brotes y finalmente aparecería en toda su belleza la flor completamente desarrollada. Kircher, que era, como saben ustedes, un científico, un jesuita y un gran escritor y una mente perturbada y genial del siglo XVII, decía que la única diferencia es que esta flor nueva era una flor espectral, era el espíritu abstracto de la flor original, sin que ninguno de nosotros venga a entender a dónde está la diferencia. Cuando se apartaba del fuego y del alambique, la flor esta, la flor recreada, comenzaba a encogerse y a desaparecer. Aquí está la diferencia, señor. Es una flor nueva, pero más o menos. Es como el espectro de una... Me gusta esto, ¿no? Según dicen, Kircher había mostrado este proceso de revivir flores a la reina Cristina de Suecia. Si es cierto o no es cierto, no lo sabemos, pero esto es lo que se dice. Otro que habló de estos asuntos fue Sir Canon Digby, un comandante naval y diplomático, un hombre que sirvió sucesivamente a Carlos I, a Cranwell y a Carlos II. Es decir, que estuvo con el rey que decapitaron, estuvo con los antimonárquicos y después con la restauración. Digby trabajó junto a un alquimista polaco, mucho polaco entre los alquimistas. Trabajó este hombre en la resurrección de 12 flores con el mismo procedimiento que el de Kircher. Pero fue más lejos. ¿Qué quiere decir que fue más lejos? Bueno, vamos a ver. El sistema que usó Digby para revivir flores que habían sido quemadas, que habían sido sometidas a la acción del fuego, es distinto. Digby decía que no solo era capaz de resucitar flores, sino también, santígüense, animales.
Epa.
Que ya es otra cosa,
¿eh? Jugado,
porque no, una cosa es hacer de nuevo una flor y otra un animal. Vos le dabas las cenizas de un burro y Digby te reconstituía el burro perdido. Bueno, Digby eligió, por ejemplo, una magnífica langosta viva y utilizando su propio método secreto, la cocinó, la remojó, la hirvió y la quemó hasta que quedó la langosta reducida a cenizas. Así que mucho no le habrá quedado. Pero de esas cenizas, este piola de Digby realizó, mediante trabajos que no puedo revelar desde luego, amigos, una langosta nueva, pequeña, un poco más chica que la anterior, porque siempre algo se pierde, ¿no?
En el camino, claro.
Pero bueno, es cierto que la nueva langosta no era como la vieja, pero era una langosta. Bien. Pero el caso más notorio de creación de vida, fuera de los procedimientos tradicionales, fue el de los homúnculos de Kufstein. Atención. Paracelso, ya citado en el cuento de Borges, había indicado las primeras instrucciones detalladas sobre el método a seguir para crear hombres. En su obra De Natura Rerum decía que era empresa perfectamente posible. Debía colocarse, atención amigos, buena cantidad de simiente humana, señora, en un alambique. Usted pone ahí un poco de simiente humana en un alambique. ¿Ya está? Bien. Continuamos. Una vez sellado, en alambique, me imagino.
Sí.
Debía mantenerse durante 40 días a una temperatura igual a la temperatura interior del caballo.
¿Y cuál es la temperatura interior del caballo?
No lo sé. Calculo. Nunca estuve adentro de un caballo.
Bueno.
Pero así, a ojito, le calculo que andará por los 39 grados el caballo. Sí. Pero bueno, hay caballos que son más calientes que otros.
Sí.
Caballo frío y caballo caliente, ¿no? Ajá. Y caballos que son fríos por fuera, pero adentro calientes.
Sí, calientitos.
Y otros que son muy calientes por fuera, pero que adentro están fríos. Ajá. Pero en general, la temperatura del caballo promedio andará ahí por los 39 grados. Muy bien. Usted me, ¿qué hacía entonces? El alambique lo metía dentro de un caballo directamente.
Primero tenía que agarrar porque el caballo lo veía venir.
Parece que después de este periodo de 40 días el homúnculo empezaba a animarse. En ese punto ya debía tener forma humana, me imagino. Pero sí, pero todavía transparente e insustancial. Y después había que esperar otras 40 semanas, que ya es mucho. 40 semanas yo nunca esperé para nada. Parece que el homúnculo debía ser alimentado con sangre humana en todo ese periodo. Y al cabo de este tiempo se obtenía un hombre, pero mucho más pequeño, es decir, un homúnculo. Los biógrafos de Paracelso no señalan la presencia de ningún homúnculo entre sus creaciones. Los alquimistas que lo siguieron tampoco han aludido a la realización de ese tipo de experimentos. Pero sí se ha hablado de un caso en el que no uno, sino 10 homúnculos fueron creados en el taller de un alquimista. Un hombre llamado Francisco Kammerer, secretario del conde Francisco von Kufstein, ofreció, allá por 1780, una detallada reseña de los gastos, los ingresos y los actos cotidianos de su amo. Kufstein fue un rico propietario y alto funcionario de la corte de Viena. Y el diario de su ayudante, Kammerer, relata con estilo seco, y con el mismo estilo seco, asuntos tan diversos como el costo de las posadas, el polvo de arroz utilizado para blanquear las pelucas, y también el costo de los procedimientos de creación de 10 homúnculos. De acuerdo con esta crónica, durante sus viajes a Italia, el conde Kufstein conoció al abate Geloni, que era aficionado a asuntos alquímicos y fanático seguidor de Paracelso. Los dos hombres se encerraron en el taller de Geloni y se pusieron a trabajar en la creación de homúnculos. Y parece que se habrán dicho, vamos a hacer unos cuantos homúnculos. Y tuvieron éxito. El secretario Kammerer anotó haber visto 10 seres en sus respectivos alambiques. Cosa curiosa, cada uno de estos seres tenía rasgos bien señalados. Había un rey, una reina, un arquitecto, un monje, un minero, una monja, un serafín, un caballero, un espíritu azul y un espíritu rojo. Estos no son, a mi modesto juicio, rasgos señalados. Si el arquitecto no es un rasgo, no sé qué piensa usted. ¿Cómo reconocía el secretario Kammerer que el tercer homúnculo era el arquitecto y no el quinto? No es sencillo reconocer un arquitecto.
¿No? ¿No?
Claro. Salvo que el propio arquitecto venga
a chapar la puerta.
Claro, claro. Que vea entrar una persona y dice, ¿qué cara de arquitecto? Hay profesiones que sí son discernibles. Un domador, por ejemplo. Que,
ajá, ¿por?
Porque viene con las patas abiertas, no sé.
Un yesero.
Caminando, un yesero que anda con el cogote así. Bueno, a estos 10 homúnculos era necesario alimentarlos cada 3 días, de acuerdo con ciertas recetas que tampoco puedo revelar. En cada ocasión había que sellar los recipientes a donde los tenían guardados. Porque los cautivos, hay que decirlo aquí ahora que estamos solos, mostraban una creciente inclinación a escapar. Bueno, como cualquier cautivo después de todo, ¿no? A mí me parece, no me diga usted, ¿a usted le gustaría que lo encerraran en un alambique, como hace siempre?
Está bien, no se lo voy a preguntar.
No, no me pregunte, porque es siempre que...
Siempre le pregunto,
digo,
¿no?
Porque el perro... Ah, ¿a usted le gustaría que lo metieran en una cucha y lo mandaran? Mm. No, no me gustaría.
¿Usted manda a mi favor? ¿Me da la razón a mí?
No, no sé, sí, pero usted para desmentir la industria del cuero dice cosas tales como... ¿A usted le gustaría que le arrancaran el cuero e hicieran con él pelotas? No, no me gustaría. Bueno, el caso es que estos homúnculos tenían mal carácter, como suele ocurrir con quienes están confinados en un alambique. Parece que en cierta ocasión, mientras recibía su alimento, el monje, el cuarto de estos homúnculos, mordió a su creador, el abate Geroni. El caso es que el conde Kufstein mostró en Viena esta criatura, hizo una reunión con macanudos y les dijo, les voy a mostrar a mis 10 homúnculos uno atrás del otro. Algunos de los presentes dijeron que aquellos homúnculos se parecían más bien a escuerzos, pero allí estaba el conde Thum, por ejemplo, que certificó lo expuesto por Kufstein y colaboró incluso en los experimentos. El conde este era bien conocido por sus dotes de médico milagroso. Parece que curaba a los pacientes con solo tocarlos. Pero su carrera terminó mal en Leipzig, en 1794, cuando había tantos pacientes que venían a hacerse tocar, que el tipo los hizo tocar por unos ayudantes. Le era imposible tocarlos a todos, le vendó los ojos a los pacientes. Si les era difícil tocarlo, mucho más difícil le habrá resultado vendarle los ojos.
No estaba más en vendar que tocar.
Soy un caso muy duro de roer. Pero unos ayudantes lo tocaron por él.
Sí.
No sé, tampoco es que te tocaba, nada más. Supongo que te tocaría con cierto aparato, no con un aparato en la mano, sino con cierto ritual, con cierta solemnidad. Parece que alguien descubrió el engaño y el conde cayó en el mayor descrédito. Yo le conté, ¿no?, cuando fui a hacerme tocar por uno que venía.
No.
No.
Sí, fue hace muchos años, yo creo que se lo conté.
¿Cómo fue?
Un día vino uno...
¿En la época del Pichiruchi?
No, yo no estaba, mira, no estaba, no tenía ninguna enfermedad. Me parece que me salían conjuntivitis y cosas así, así que no tendría ninguna.
No, era.
Porque vino uno y me dijo, viene un médico de no sé de dónde... No sé cómo se llamaba y todo. Que no es eso, que es un milagrero que él te toca y te desaparecen todas las cosas que te... Yo estaba estaba con el corazón roto, me parece recordar. Pero por razones
pues,
que no iban a ser curadas por ningún médico.
Claro.
Y me obligó a ir. Cobraban 300 pesos, me parece. Que en aquella época eran muchísimos, eran $300. Y fui. Había como 500 personas, muchos artistas, muchos cantantes, gente de la televisión, intelectuales, todo, a ver quién era más supersticioso, ¿no? Y yo entre ellos, desde luego. Y entonces, bueno, ahí nos tuvieron medio al oscuro, un rato largo. Nos tenían un salón al oscuro y nos iban haciendo pasar de a uno. Entonces, el tipo te tocaba y todos salían, después que te tocabas, salían con una rayita. Qué extraordinario, mirá lo que me hizo, una rayita. A mí no me parecía nada muy extraordinario. Sí. Entonces, por ahí me tocó en un grupo de a 10, de a 15, a 20, no sé, ahora van pasando ustedes. Dice, no tienen que mirar, tienen que cerrar los ojos mientras el maestro los toca. Y yo miré.
Claro, qué desobediente por naturaleza.
Y no voy a mirar. Miré bien, miré. Y había un tipo, ¿y qué sabía yo si era el médico o si no era? Si yo no, nunca había visto ni una foto del tipo.
Sí.
Y me tocó, pero me tocó con una especie de clavito. Y claro, me hizo una rayita. Clavito, si usaba el mismo clavito para todos, nos salvamos de agarrarnos cualquier podredumbre.
Sí, de milagro.
Y bueno,
un buen grupo.
Qué notable, siento, me quedó una marca, qué extraordinario, qué hombre tan vital. Y me fui. Estaban todos maravillados de lo que había ocurrido, y yo no, realmente.
¿Y se curó?
No, no me voy a curar. Pero debe ser porque justamente no tenía esa fe que es necesaria para creer que uno se ha curado.
Claro. Tal cual. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí, desde que llegó hasta que se fue?
No, como 3 horas. 3 horas,
¿De qué humor debería andar?
¡Ah, no, no! ¿Quién me manda?
¿Será de Dios?
Si no fuera porque yo le pagué los 300 pesos.
No me ayuden más. Pues así, me lo imagino.
Yo sabía que si me iba antes, todos me iban a decir, lo que te perdiste. Y todos me iban a decir que se sentían bárbaros, que nunca se habían sentido mejor.
Sí.
Bueno, yo me sentí igual. Bueno, así que... Bueno, no sé, este tipo hacía lo mismo, ¿eh? El conde, este es tú. Y era él el que certificó la existencia de los homúnculos aquellos de Kufstein. Dicen que a medida que los homúnculos crecían un poco, porque nunca midieron más de 15 o 20 centímetros, se tornaban cada vez más rebeldes. Molestaban al conde Kufstein y al conde Thum con declaraciones burlonas. El homúnculo es de por sí burlón, ¿no? Me parece a mí.
Por no sé por qué, pero bueno.
Una persona que mide 20 centímetros es burlona.
Sí.
Y otro remedio le dije.
Y encima ni se ríe.
Dice. Y también con pedidos, molestaban con pedidos de liberación que estaban totalmente justificados. Decía, ¿cuánto tiempo me vas a tener aquí, oh conde Kufstein? Tal vez el conde lo tenía en campanas angucheras, que me parece lo mejor para encerrar homúnculos. Tenía ahí como si fuera un pebete de jamón y queso al pobre homúnculo. Me lo imagino pegada a la niata contra el vidrio y haciendo gestos obscenos a los amigos del conde Kufstein que se le acercaban. Este es el homúnculo, y le gritaban,
le hacían tincacitos,
sí, golpes a la campana sanguchera. Bueno, la verdad es que no se sabe cómo terminó aquella cría artificial de pequeños seres humanos. No se sabe dónde fueron a parar. Los habrá tirado el conde Kufstein. Algunos dicen que el conde disolvió a los homúnculos, que los destruyó accediendo a ruegos de su esposa, conmovida por lo que consideraba un sacrilegio. Es decir, la esposa no le molestaba el sufrimiento de aquellos seres, sino el sacrilegio que constituía haber creado vida. Entonces todas las noches lo fastidiaba Kufstein. Dale, Kufstein, destruí esas creaciones, etcétera. Y el tipo no podía dormir. Y una noche, me imagino, harto ya, dijo, más, sí. Fue a donde estaban los homúnculos, levantó las 10 campanas angucheras
y
los tiró a la basura. Otra posibilidad es que todo esto sea mentira y en realidad los homúnculos hayan sido, como decían algunos escépticos, sapitos disfrazados, monitos con trajes de rey o simonquis,
como los que compraba Carlito Bugarín.
Eso que se compró un escéptico como Carlito Bugarín,
sí, bueno.
Creyó en los simonquis durante casi 15 minutos. Bueno, qué poca utilidad le daba el conde Kufstein a aquellos homúnculos. Personas más industriosas los hubieran utilizado para cultivar la tierra, para higienizar las cañerías, etcétera. Distintas clases de trabajo. Estamos justamente en vísperas de la revolución industrial, que exigía mano de obra barata, y no hay mano de obra más barata que un homúnculo. Usted lo alimenta cada 3 días. Ya te voy a decir, un hombre de 15 centímetros no tiene mucha fuerza, que digamos.
Bueno, pues, para apretar botones, como
claro, cuando empezó la revolución industrial. Sí, sí, sí. Bueno, eso es todo. En cuanto a construir una rosa de la ceniza de la propia rosa, no se puede, flaco. La perra termodinámica se opone a todo esto. Yo le quiero dejar, sin embargo, una idea más poética y científica, que podría decirse así. Es probable que uno de los órdenes que existen en el universo, y que no alcanzamos a percibir enteramente, sea un orden poético. Y entonces todo lo que sucede tendría un carácter fatalmente poético, como si estuviéramos condenados a la rima. No podemos, sin embargo, saber con qué rimamos, porque tal vez no conocemos el verso anterior. Como es nuestra vida tan corta, no sabemos qué decía el endecasílabo que alguien escribió dos versos más arriba, y que tal vez es el que nosotros venimos a justificar. Tal vez nuestra vida no sea más que la justificación de un verso anterior que desconocemos. El cierre de algo que empezó a escribirse hace 3 o 4 siglos. Esta es una idea. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta charla acerca de la posibilidad de crear homúnculos?
A algunos amigos artistas, Alejandro. Usted hablaba de profesiones que son fácilmente identificables o no. Yo se lo voy a dedicar a algunos amigos y amigas violinistas que tenemos. Ya que usted sabe que los violinistas son fáciles de identificar porque tienen una marquita en el cuello que se deforma.
Usted sí sabe mucho de eso.
Claro. Sí, acá tenemos a la amiga violinista también por aquí que puede dar fe de esto. También al amigo Chaplin, que ha hecho una película hablando de la Revolución Industrial, ¿se acuerda? Donde estaba todo el tiempo bajando.
Sí, sí.
Tiempos modernos. Y ya que los homúnculos estaban con la ñata contra el vidrio, Amor y Discípulo.
Muy bien. Hemos elegido, refiriéndonos más que a los homúnculos, a la otra creación prodigiosa, la de la rosa, el tango Flores Negras, ya que una rosa que sale de unos procedimientos así ha devenido un poco chamuscada.
Damos paso a los mensajes de los oyentes.
Mensajes de los oyentes. Mucha gente hoy. A ver, haremos la prueba del León de Francia. ¡Viva el León de Francia!
¡Viva!
Más, necesitamos.
Mal.
¡Viva el León de Francia!
¡Viva!
Y parece que hay mucha gente.
Sí, parece.
O hay poca gente, pero es muy entusiasta.
Sí, ruidosa.
Bien, vamos a leer los mensajes de esta misma gente o de otras personas que tal vez ni siquiera están aquí. Porque hay gente que manda mensajes y está en otra parte. Hablan por teléfono, en verdad, y dicen cosas como esta. Teresa de Merlo, quería dejarles muchas felicitaciones, etcétera. Fui a verte, pero me olvidé, Alejandro, de proponerte noviazgo. Queda propuesto, Teresa. Ya ni siquiera será necesario saludarnos cuando nos vea.
Sí. ¿Cómo? Bueno, maestro, ¿por qué, pregunta Juan Pablo, que vino desde La Plata, a veces sucede que cuando estamos seguros de que una mujer no aceptará nuestro amor, sucede lo contrario, y cuando creemos que ya lo tenemos nos dice que no?
Por la misma razón que a veces le jugamos al 43 y sale el 79.
Es el tipo que no se equivoca.
Lucas de Ingeniero Maswix le pregunta a usted, ¿existen los marcianos? ¿Hay vida inteligente en otro planeta?
No estamos Solari.
¿Qué buscan los alienígenas?
No estamos Solari.
¿Hay vida en Egipto? ¿Qué es ese ruido?
No estamos Solari.
El negro lindo, dice Silvana, que está aquí, es la primera vez que vengo a ver.
Silvana dice negro lindo. Eso lo dicen los que hablan por teléfono. ¿A dónde está Silvana?
Me tirás un beso, dice
eso
Silvana.
Debe estar.
Ahí está.
Con razón.
Está
aquí. Bueno, hola, ¿qué tal?
Soledad Moreno dice, ¿qué piensa de las personas miedosas? ¿Vieron que hay mucha gente que no hace nada por temor a todo?
No estamos Solari.
Usted sentirá
miedo.
Sabrá de una vez por todas el significado de la palabra
miedo.
¿Qué había en aquel granero misterioso? ¿Qué extraño secreto se escondía en las catacumbas de la iglesia del pueblo de Ishwick?
La hora del miedo.
Ignacio Lanús, lo escucho desde que tengo uso de razón. Aprendo mucho de todo lo que dicen y me divierten con sus ocurrencias.
¡Ja, ja, ja! Bárbara de Vicente López dice, Dolina, ¿qué hago con mi novio? no me da bolilla, sale y sale y sale con sus compañeros de trabajo. Parecería que yo estoy pintada. Me borro.
No sé. Rolón, ¿querés ser mi novio? Dice Nadia Constitución, que me parece que es la misma. Ella lo dejó.
No, esta era Bárbara Vicente López.
Sos de lo mejor negro, dice. O sos mejor que el negro, querrá decir. ¿Negro? ¿Qué es una tautología? Una tautología es una tautología. Vi esa palabra por internet y no me quedó claro su significado.
¿Qué es una tautología?
¿Existen?
Dale.
Leandro Morón dice, negro, mandale saludos a mi novia Josefina, que está de vacaciones en Cuba.
Bueno, saludos. ¿Cuál es el mejor día para venir al Paseo de la Plaza? No me decido si venir el jueves o el viernes. Es lo mismo.
Esta es una semana larga.
No está. No me decido. El indeciso. Un hombre llega al pueblo, enamora a dos mujeres y no sabe con cuál quedarse. El indeciso. Todas lo amaban, pero él no se decidía. Era...
el indeciso.
Escuche el indeciso los jueves a las 21 o los martes a las 4 de la tarde.
Acá los muchachos de San Isidro le preguntan a Alejandro, ¿el ser humano tiende por naturaleza a los excesos?
El ser humano, eso le tiene que preguntar a Rolón. Todas las apreciaciones que comienzan con el ser humano me revientan. ¿Qué onda? El ser humano, chao, estoy en desacuerdo.
Sí, no importa lo que diga.
Para mí, el ser humano, vio cómo es el ser humano, ¿no? El ser humano es degenerado.
Hable por usted, viejo. ¿Cómo es eso?
Bueno, Molina, mándele un saludo.
El ser humano.
Un nuevo programa cultural en la pantalla de Radio 10.
Bien, dale.
Mándele un saludo así de grande a mi novio Manuel Porfi. Dice que hoy cumplimos...
así de grande.
Después de las 24 horas.
¿Qué opina de los huevos que previenen las caries? Un invento argentino, dice Natalia. ¿Dónde está Natalia?
¿Dónde está Natalia?
Ahí está. No sabemos.
No lo sabía tampoco.
¿Pero que hay que comérselo?
Es un estudio que se está haciendo acerca de los huevos. Parece ser que el calcio de los huevos daría algún tipo de mayor potencia, de mayor fortaleza
al diente,
a la muela del ser humano.
Dolina, claro. Un saludo para Juan de Avellaneda, saluda a Pupe de parte de Gladys, saludos y saludos.
Dolina, ¿usted cree en la sopa de verdura que viene en paquete o en el puré envasado? Para mí es cosa de mandinga, ¿qué quiere que le diga? Ese polvillo que cuando uno le pone leche se hace puré.
Ahí no, ese puré no ha visto una papa ni de cerca, ¿eh? Mandarle saludos a Manteco, que no pudo venir, dicen Diego y Santiago. Bueno, vinimos a escucharlo porque el pecado está caro, por Semana Santa. Recién llegados de Lanús, Analía, Silvana, Edgardo, Karina y Gabriel. Muchas gracias. ¿Dónde están? Bueno, ha venido todo Lanús,
Sí. Aquí tengo Orlando de Castelar, Estela de Derqui, Bruno de Salta, que quiere que vayamos a Salta, y Andy de Adrogué, que le mandan muchos saludos, Alejandro.
Este uruguayito, dice, vino a parar aquí gracias a su copada prima porteña y sus amigos. Yo estuve en el Centenario, Dolina, dice, y manda saludos.
Han llegado algunos libros también. Santiago Tricánico es el autor de Comunicados 4 y 7, 33 años después, son libros de la República Oriental, ¿no? Y del mismo autor, Santiago Tricánico, Nazismo, 1930-2005, los asesinos están aún entre nosotros. Muchísimas gracias. Viene con una amable tarjeta del autor. Esto es de Rumbo Editorial.
Bueno, Alejandro, le digo...
¿Qué?
Que Rodrigo de Avellaneda dice que los testigos de Jehová siempre me despertaban los domingos por la mañana, dice. Entonces... opté, dice, por desconectar el timbre el sábado de la noche, para que no me interrumpieran.
Mal hecho.
¿Por?
Mire si... ¿qué sé
yo? Justo la vez que
usted tiene... Primero, yo no tengo timbre.
¿Cómo que no tiene timbre?
Si yo voy
a su casa, ¿cómo se
entera? Me tiene una piedra a la chapa.
Ajá. O me golpea la puerta o me grita, o me golpea la mano.
Bueno, pero espere.
¡Pero!
No. No, pero este es un sistema...
Yo salgo del fondo. Así, sumar. ¿Qué querés?
Venía a jugar, negro, falta uno.
Pará.
Dale.
No insista.
Bueno, ese sistema suyo, perdón que...
Sí, escúcheme.
Tenga una objeción, tengo algo que objetar.
Hágalo.
Bueno, digo, ese sistema suyo depende en su eficacia de la locación de su domicilio. Porque si usted vive en Santa Fe y Pueyrredón, en el piso 13H, si yo golpeo la puerta desde abajo...
Es muy difícil. Sí, por bueno, eso no vivo en Santa Fe y Pueyrredón, sino en Valentín Alsina.
Y ahí golpeo y...
¿Dónde me pueden tirar piedras a las chapas?
Bueno.
¿Se usa ya golpear la... ¿Usted le golpea las manos? Los que vienen, los pacientes, por ejemplo, ¿qué hacen? Golpea la puerta, toca el timbre, golpea las manos.
Eléctrico.
Le golpea abajo la ventana. Le dice... ¡Tordo!
No, no.
Tocan el portero eléctrico y golpean las manos.
No, toca el portero.
Claro.
Pues arriba el timbre. Y después el portero. Uy, me están llamando.
Sí, ¿quién es? Enseguida abajo, pausa.
Belina, titule el bloque que viene a continuación.
¿Dónde me meto la cuna? Una pregunta que todas las madres se formulan. Uh-huh. Llegan llamados de madres desesperadas que no saben dónde meter la cuna del bebé, ¿no?
Ya, pues le creció, chico.
Claro. No le creció, no saben dónde meter la cuna del bebé.
No,
lo que quiero significar.
Sí.
Durante los dos primeros meses de vida, el Moisés, así se llama...
¿Le puso así al pibe?
Sí, le puso así.
¿Moisés?
Por Levinson.
Uh-huh.
Por lo general, se ubica en la habitación de los padres.
Uh-huh.
Cuando necesita pasar a la cuna y a su lugarcito propio, muchas veces las cosas se complican porque en la casa o departamento suele no haber espacio para ubicarla. ¿Y de dónde ponemos la cuna, entonces? El living podría ser, o el hall. Ah, dice, si en el living usted tiene un placar empotrado lo suficientemente profundo como para albergar la cuna,
no
puede ubicarla allí.
Exactamente.
No, no sea animado.
No me va a decir.
Y después cierra incluso con llave para que el niño... Para que no se lo hagan al chico.
Manejando, ¿cómo va a ser?
Para que no se escuche cuando grita.
Póngale bastante naftalina adentro. No entiendo lo que dice. ¿Cómo lo va a meter al chico?
No, lo colgar de una percha.
No, será en el momento en el cual el niño no está en la cuna.
No.
¿Dónde lo pone?
Dirá que hay que hacer una modificación.
Y a lo mejor no era un departamento para tener un chico. Yo se lo dije, Alejandro.
Bueno.
Tenía la comodidad.
¿Y en el palier?
No, el palier es un espacio común.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Sí, discúlpeme, yo soy el presidente del consorcio.
¿Cómo le va? Lo felicito, ¿eh? Yo voté por usted.
Bueno, muchas gracias. Sí. Pero vengo en defensa de los intereses de todos los propietarios.
Hace bien, qué broma.
Bueno, vengo amablemente a presentar una protesta.
Ajá.
Es la siguiente. Usted tiene un bebé de 2 meses.
Ah, yo qué rico, sí.
Bueno, usted ha ubicado la cuna del bebé en el palier.
En el palier, efectivamente.
Bueno, sí. El palier no le pertenece a usted.
Ah, ¿y a quién le pertenece, señor?
Nos pertenece a todos.
Ah, aquí, bueno, pongan todos los bebés. Cada uno su palier. ¿Es cierto?
No, señor, no le a ustedes lo que pensaban que la vereda era suya.
Sí, es mía.
Como tenía cata.
Yo me le quejé el otro día a uno que estaciona siempre ahí. Le digo, ¿por qué no estaciona frente a su casa? Le digo... Me dice, la vereda es pública. Le digo, no, le digo.
Sí, bueno, le dijo mal, le dijo.
Me dice, no me acuerdo.
Ajá. Bueno, usted no puede poner la cuna en un espacio
común. Sí, como aquí, nosotros somos el segundo, no sé, que está mi señora, que no me deja mentir.
Así
¿no
es, Vichy.
Uh-huh. El segundo A,
sí.
¿Qué lee aquí?
Segundo A, A dice.
A, pues sí, porque lamentablemente se nos salió el 2.
Ajá.
Nos hicieron el 2.
Dijeron, alguien nos robó el 2 de segundo A.
Sí.
Le pasó lo mismo al del séptimo.
Sí. Y yo, ¿cómo se quejaba?
Sí. ¿Cómo se lamentaba? ¿No? Parecía un chancho, no
sí.
puede ser.
No es para tanto, dije.
Bueno, y yo lo pongo acá, nene, porque está fresco y porque además...
¿Pero usted se cree que lo puede poner donde quiera?
Bueno, esa es la idea, ¿no?
Bueno, no, señor, usted tiene que tenerlo dentro de su casa, de su hijo.
No tengo nada de lugar, porque...
Bueno, ¿para qué tuvo el chico?
Es el segundo A prima. Es un departamento muy chico que...
Espere, no me diga
que... Es que lo que sobró de la...
No me diga que usted lo subdividió y vendió una parte.
No, alguien lo subdividió y me vendió una escasa parte a mí. Es el departamento segundo A prima.
A ver, que cuénteme cómo es su departamento.
Bueno, mi departamento es...
Yo entro y...
Usted entra y hágase chiquito. Porque es muy angosto. Le llaman el angosto, ¿no?
Ah, pero ¿y la puerta que le dieron? ¿Mitad para la y mitad para la prima?
Mitad, sí. O sea, mitad para la A, mitad para la prima.
Ajá. O sea, comparten puerta.
Sí.
Bueno, yo entro, entonces tiene medio
lindo. Exactamente. Y lamentablemente no tenemos una cuna para poner al Moisés.
Ajá.
En lugar para poner la cuna del Moisés, ¿no?
Sí. Bueno, el Moisés lo tiene en la habitación, mientras el niño está en Moisés.
Sí, lo hacemos dormir con nosotros, ¿no?
No, con ustedes no.
Sí, duerme con nosotros.
Sí, sí. ¿En la cama con ustedes?
Sí, sí.
Está mal eso.
¿Por qué?
¿Por qué? Bueno, lo digo yo como psicólogo.
¿Y usted duerme con nosotros?
No, yo no duermo con ustedes.
Ah, bueno.
No, pero...
Lo único que faltaba.
No es bueno... Fíjeme, no es bueno para el desarrollo psíquico del niño.
¿El Moisés?
Ni para el erotismo de su pareja.
Ah, el erotismo de mi pareja.
Hace tiempo.
Dani, Dani, no me acuerdo.
Dos meses tiene el nene, no hace tanto.
Sí,
no, pero... Porque a usted le va a costar volver a erotizarse con su esposa.
¿Volver a qué?
A erotizarse.
Sí, la verdad que tiene razón. En eso tiene razón. Sí. En eso le doy la razón, ¿eh?
Bueno,
pero no le eche la culpa al Moisés.
Sí, porque el niño llena el lecho de ternura.
Sí.
Y entonces la ternura
de ternura, llena de mugre, lo llena.
Pañales descartables.
Claro.
Esto le llama ternura.
Sí, esto le llama ternura. ¿Cómo?
Bueno.
Bien, para hacer la cuna del bebé,
sí.
Conviene que los barrotes estén a una distancia prudente.
Prudente, a ver, ¿qué quiere decir con prudente?
Prudente quiere decir más grande que la cabeza. No,
no,
más chico que la cabeza del niño.
Sí.
Para que no la pueda meter y que después a lo mejor no la pueda sacar. Lo peor es que sea igual a la cabeza. Porque ahí por ahí, según como la tenga el niño
haciendo
ese día, haciendo fuerza, mete la cabeza y yo se lo digo, nosotros hemos tenido aquí en este hospital, buenas tardes señor.
Buenas tardes.
Se lo digo como facultativo.
Al señor es médico.
Efectivamente.
Mm.
Hemos tenido muchísimos problemas. Con personas que vienen con la cuna y el niño
enganchado
con la cabeza entre un barrote y otro.
¿Que traen la cuna con el niño ahí?
Que si no lo puede sacar al chico, ¿qué va a traer? Tiene que traer las dos cosas. Si el niño no puede sacar la cabeza de la cuna, no tiene más remedio que traer la cuna y el niño.
Ajá.
Pero primero viene al hospital y después al carpintero.
Claro. Ajá.
Está
primero el niño y después la cuna.
Ya, ¿y eso por qué ocurre, doctor? No hay, por ejemplo, ¿por qué uno a veces puede poner la cabeza entre barrote y barrote y después no la puede sacar?
Uh-huh.
¿Qué es lo que pasa? ¿Hay algo psíquico que se hincha la cabeza?
Se agranda, así es lo que iba a preguntar yo.
Claro.
No, a veces lo que ocurre es que...
Atención, hay algunas... aquellos que en este momento nos están escuchando... Incluso con esperanza y con la cabeza entre barrotes.
Bueno, hay algunos movimientos que son posibles de hacer en una determinada postura y no en otra.
Oh.
Es decir, por ejemplo...
A ver, dígalo de nuevo.
Qué difícil, ¿eh?
No, no, que hay algunos movimientos que son factibles de ser realizados.
Momento. Hay algunos movimientos que agarré perfectamente.
Sí. Que son factibles de ser realizados.
Que son factibles de ser realizados es perfectamente inútil.
Sí, digo... En una postura del
cuerpo. En una postura me gustó.
Sí,
sí.
Y no en otra.
Y en la otra no le gustó.
Por ejemplo.
A ver, nómbreme un movimiento y una postura.
¿Cualquiera?
Sí. Por ejemplo, caballo 3 alfil dama y bailando me diste un beso.
No, señor. Digo, imagine usted que mete el brazo en el depósito de agua del baño.
Ah, sí, claro, para ver si hay agua.
¿No? Bien. El brazo le entra y el codo pasa primero por la postura en la que está.
Primero tiene que sacar la chapa que lo recubre.
Sí, el plástico, ¿no?
Sí, el as. O, ¿de qué marca es el depósito de su baño? Nosotros trabajamos todas las marcas.
Ferrum, pescada.
Ferrum, pescada, Traful, uh-huh, el as.
Ajá. Perdón, ¿hay mucha diferencia entre sacar uno y otro?
Muchísima, muchísima, sí, señor. Usted no tiene que decir... No es lo mismo,
un
viejo pescadas,
claro,
un venerable Traful, que un ferrum, que es otra cosa, sí, ¿cierto? Es otra
son las roscas el problema.
Sí, sí.
¿Y si la agarra con
¿Y
la
cuál fue el problema? Usted metió el brazo, sí, lo estamos atendiendo, señor.
Sí, mire, lo llamo desde el celular...
El celular.
Porque
la calle.
No. Del teléfono, porque tengo una mano dentro del depósito.
Una
un
mano
brazo
atrás y otra adelante,
un
como
brazo.
Mi padre cuando llegó de España, señor.
Disculpe
que lo interrumpa, pero el recuerdo pudo más que yo.
Sí, bueno, pero usted no está para recordar, está para ayudarme.
Bueno,
escúcheme.
¿Qué le pasó, señor? Comience de nuevo, por favor, que estamos grabando.
Sí, una mano en el depósito.
3-2-1-0.
Buenas noches. Lo llamo por lo siguiente.
Los detalles no, señor.
Metí el brazo porque en realidad se me había caído un anillo dentro del depósito.
Ah,
estaba tratando de arreglar porque perdí un poquito, yo regular. Se me cayó un anillo y metí la mano.
¿Usted lo quería arreglar con un anillo?
No, señor, el anillo lo tenía puesto. Pero
el agua, ¿Qué cosa es eso? ¿Alucir las cosas a cualquier lado?
No, estaba en el baño.
Estaba en el baño.
Sí, estaba en el banco de empeño.
Voy al baño, voy a poner anillo, dice. Sí.
No me lo puse para ir, ya lo tenía puesto.
Porque tengo un orgullo en ello.
No, señor.
Entonces, ¿qué
le pasa? Tenía puesta la alianza. ¿Usted no tiene alianza?
No, realmente no.
Bueno, alguna vez habrá tenido.
No.
Bueno, yo sí tuve. Se me cayó, gracias a Dios.
Sí.
Quise meter la mano.
Sí.
Para agarrarla. Porque tuve miedo que al tirar después me tapara. Me tapara la salida o algo y...
Claro.
Y cuando metió la mano. Pero la mano
entra.
Porque la curvatura del brazo permite que entre.
Ah, oh, sí.
Ahora no permite
que es una
salga.
Maquinaria formidable, señor.
Extraordinario, ¿no?
Pero no me canso de admirarlo.
Pero no
pero
permite
que para contarme eso me llamó, bueno, felicito.
No, señor. Digo que no puedo sacarla.
Ah, ¿la alianza, la mano o el brazo?
El brazo, que es lo que me
el
importa.
El brazo, con lo cual tampoco puede sacar la mano ni la alianza.
No. Pero bueno, la alianza ya está.
Bueno, ¿y qué pretende que hagamos nosotros?
No sé qué dice servicio de urgencias en el teléfono que yo llamé.
A ver, tire un poco, porque a veces...
¿Serio?
Tire.
¡Ay, me duele mucho, no puedo.
Al hacer fuerza se tira la cadena... ¿Habilita el curso de agua limpiadora?
Un poco.
Bueno, algo es algo, ¿no? Por lo menos. Una desgracia con suerte.
Escúcheme, con los dedos toco la goma,
ajá,
que de abajo, que hace de tapón ahí, así que hasta ahí me llega la mano.
¿Y qué gana con tocarlo con los dedos? ¿Qué gano yo con eso?
No sé, yo le digo todos los datos que tengo porque no sé cuál le puede
salir. Sí, yo, me da la temperatura.
Bueno,
no, mire, a usted se le puede haber hinchado el brazo, ¿no es cierto, doctor?
Parece que sí, porque la presión que ejerce el depósito sobre su brazo puede haber hecho eso.
Es el profesor Portolongone.
¿Qué?
Que entra ahora, porque yo me voy ahora, dentro de un minuto termina mi turno y entra el del profesor Portolongone.
Bueno, pero yo le expliqué todo, a usted no le puedo explicar.
Lamentablemente es así, se me explica a mí y yo enseguida lo dejo al profesor Portolongone y...
Perdón, ¿profesor en qué es? Portolongone.
¿Portolongone?
Sí, profesor.
Es profesor en brazo derecho.
Anatomista.
¿Es uno de los especialistas en brazo derecho?
Soy uno
más
de los más
importante
conocidos
de nuestro país.
Exactamente. Bueno, digamos... Ahora, perdón.
Sí.
No pueden venir ustedes acá a mi casa, romper el depósito, herramienta.
No, pues podemos, pero recién a partir del 20 de abril.
¿Cómo 20 de abril?
Es todo programado. El 19 es el último día que tengo ocupado, que tengo que... Uno que metió el dedo...
Exacto.
Sí, en un agujero del tanque térmico.
Ajá. Pero lo mío es una urgencia.
Y lo de este señor también, señor. Todo lo que es nuestro, disculpe que le toque el brazo por teléfono. Ajá. Todo lo nuestro nos parece más importante que lo ajeno.
No, yo no digo que sea más importante que lo del señor del dedo.
La Rochefoucauld.
Pero yo necesito sacar el brazo de acá.
¿No tiene una inyección de corticoides a mano o cualquier cosa?
Algo que le dé cinche.
Una inyección de... Claro, porque uno anda por la vida con una inyección de corticoides en la mano.
¿Usted cree que soy yo? ¿Por qué no? ¿Por qué no?
No, no tengo.
¿Ve? Entonces, ¿desde ahora?
Pero yo no soy alérgico. Ni tengo...
¿Usted está solo en su casa o...? Sí. Hay algunas personas. ¿Está solo?
Estoy solo.
¿Y la puerta está cerrada con llave?
Está cerrada con llave, sí, por dentro. Con la llave puesta.
¿Para qué quiere? ¿Para qué sirve?
Probablemente y vamos a tener que... Alguien va a tener que tirar la puerta abajo.
Y sí, lo que le estoy pidiendo.
Bueno.
Usted me...
Espérese un rato que enseguida vamos para allá.
Bueno, lo espero.
Pero mire que tiramos... Deme bien la dirección.
Sí. ¿Cafayate?
A mí no me tuties, ¿eh?
¿Cómo? No dije Cafayate.
¿Cómo Cafayate? No, dijo Cafayate.
Sí.
No sé lo que es, pero me está tuteando.
Bueno, cafállese.
Bueno, ¿qué, ¿a qué altura?
6.343, 12A. ¿12A o A'?
No, A.
12A. Bueno, no va a tocar el del B porque el tipo del...
No, no voy a tocar, voy a tirar la puerta abajo, señor. Usted me dice, si está ahí, ¿no es cierto? Voy a tirar la puerta abajo.
Bueno, pero no tire la puerta equivocada.
Voy a tirar la puerta abajo.
Bueno. Pero ¿y cómo hace para entrar desde abajo? Porque mi departamento está en el 12, pues usted tiene que entrar abajo.
Y golpeamos la mano.
Bueno, no sé, problema suyo. Escúcheme, perdone, ¿no?
Bueno, yo iba a tirar la puerta equivocada, pero usted ya la tiró.
Perdóneme. ¿No tiene una ganzúa o alguna cosa? ¿Usted no tiene esa...?
No, mire, mire. Yo le voy a hacer un ejercicio ahora mismo por teléfono.
Sí.
Que va a ver como el brazo
qué bien,
se le va a elongar, discúlpeme la expresión,
se elonga
de tal manera.
Muy bien, doctor.
¿Quiere que lo vaya agachándose? ¿Cómo es su nombre?
Romualdo.
Romualdo, agáchese. ¿Puede agacharse?
Ah, no.
Más. Todo lo que pueda, agáchese dentro de lo que su situación lo permita, ¿no es cierto?
Ahí llegué.
Un poquito más, Romualdo, más, vamos. Vamos, Romualdo. Vamos, piense en algo, piense en algo. ¿Está bien agachado, Romualdo?
Todo lo que puedo.
Bueno, ahora levántese de golpe, Romualdo.
Ahí está.
¡Ah, está! Ahora, agáchese otra vez, Romualdo. Ahí está, Romualdo.
Usted sabe que va aflojando, ¿eh?
¡Ah!
Va aflojando.
Romualdo, ¿qué edad tiene, Romualdo?
48.
¿No le parece que está un poco grande para agacharse de esa manera con un brazo metido adentro del depósito? Bueno, y ahora...
Estoy imaginando.
Yo voy a contar para atrás. Y cuando llegue a cero,
sí.
Usted tire fuerte y se va a salir.
Bueno, dele.
18.500. Bueno, le corté, ya me tenía podrido.
Sí, tipo,
vamos a ver qué pasa con el... ¿Hay la cuna abajo de la cama de los padres?
No, no existen cunas tan bajitas. Tiene que tener la cama muy alta.
Hace hacer o hace levantar un poco la cama.
Está bien, si usted pone la cama...
Se lo saca debajo de la cama, sí. Así como cuando coloca un poco, le mete un bollo y lo mete otra vez abajo de la cama.
Ah, usted se arma como un entrepiso.
No.
Para la cama.
No. Abajo de la cama, ¿qué entrepiso?
No, un entrepiso como... para la cama de los padres, digo.
Son como esas...
Bueno, tiene que levantar.
Para uno arriba y uno abajo. Abajo directamente. Ah.
Yo tengo una inquietud. ¿Las canciones de cuna,
sí,
son para la cuna o para el...?
Son para la cuna.
Para la cuna.
Sí, se refiere a la cuna.
Ajá.
Por ejemplo, en vez de al niño, duérmase mi niño, no. Permite el sueño de mi niño o cuna.
Un poco macarrónico el vestido, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno. Bueno, ¿qué hago entonces con la cuna?
Bueno, ¿tiene adornos para cuna? ¿Cuáles son los mejores adornos para el bebé? O sea,
ay,
son
los pelos
colgando, móviles.
Los móviles.
¿Qué altura tiene que tener una cuna para que el bebé no egrese?
Según la edad del bebé, pero digamos que con que tenga 80 centímetros de barrote está bien.
¿Andadores tiene?
Andadores tengo. ¿A qué edad tiene el nene?
El nene, bueno, un mes.
No, yo quiero
que me salga pronto, que no ande, ¿no es cierto?
No.
Que se retrase.
Es muy chiquito, no tiene fuerza en las piernas.
¿Qué puedo? Porque, no, mire, le quiero empezar a enseñar, ¿no?
¿Qué le quiere
Porque enseñar? En este mundo que nos toca vivir, doctor,
filósofo,
hay que enseñarle rápidamente al niño, ¿no? ¿Qué le puedo enseñar?
Bueno, usted lo puede ir introduciendo.
Yo le compré pequeños juegos para ya impulsarlo, para que, en fin, empiecen a hacer una vocación en él.
Un mes tiene el nene.
Por eso, pero bueno, ya está. Le compré el juego el pequeño carpinterito.
Ajá.
Con un serruchito.
Sí.
Ese mejor. Un serruchito, un clavito, un martillito y una tenacita y un pedacito de maderita. Y con el carpinterito y el día de mañana sale un señor carpintero.
Está bien, es un lindo juego para un chico un poco más grande, ¿no? Porque el suyo no va a poder
Hay también...
¿Le compré algún otro?
El pequeño horticultor.
Me da miedo preguntar con qué viene.
Qué lindo juego ese, Ricardo.
Sí, viene con...
Este me va a gustar.
Tierritas, semillitas...
Ajá.
Y... palitas...
Una asada.
Chapín.
Una
asada, sí.
Ajá, está bien.
Y bueno, el día de mañana el niño sale... Lo dicho.
Ajá. Y, digo, ¿todo para trabajos así con virtudes manuales?
No, tenemos el pequeño químico.
Ah, mire qué interesante.
El pequeño químico viene con azufre, potasio...
¡Está loco! Pólvora va a tener el bidet.
Claro.
Va a explotar el niño.
Sí, sí. Tenemos, bueno, por si un poquito de cianuro y arsénico para que juegue a matar, aunque sea...
Un canto,
dañino, ¿no?
Un cañito, munición.
Claro.
Ajá. Un revólver, dice usted. Un pequeño chorro.
Un pequeño químico. El día de mañana le sale todo.
Ajá. ¿Ustedes tienen toda la gama esta, perdón, de mi pequeño?
No, el pequeño es una colección de 75 títulos.
Ajá.
Hacemos nosotros acá con el profesor Portolongone.
Ajá.
Menotti Portolongone.
¿Tiene usted fabricante de esto?
Droguito no tenemos.
No, diga, ¿médico? ¿Tiene el pequeño médico?
Mira, ¿dónde está?
¿Qué trae?
Mira, es el 19, el pequeño facultativito.
Ajá. ¿Qué es eso? ¿Con una camillita?
Viene con una camillita, un termometrito.
Un estetoscopito.
Que trae poquita temperatura, hasta 32 grados nada más. Aquí es para los chicos, ¿no?
Sí.
El estetoscopio.
Sí.
Tiene el escalpelito.
El escalpelo tiene.
¿El escalpelo?
Sí, es inútil.
No, pero eso puede cortar. Bueno, pero está bien, es una buena idea.
Gasita tiene.
Gasita.
Gasita.
¿Qué diferencia hay entre la gasita y
anestesita,
la
gasa? Un poquito de anestesita. Sí.
Pero, ¿qué tipo de anestesia?
Anestesia visitante.
No, local será.
Ah,
anestesia local, sí.
Ajá. Y él por ahí anestesia a sus compañeritos, ¿no es cierto?
Sí, le moja el pañuelito y...
Sí, le moja el pañuelito con cloroformito y lo duerme.
Lo duerme a los pies.
Y le saca el apendicito.
¿Usted
y
le explica?
El día de mañana es un finoquieto.
¿Qué le explica al niño que esto es para jugar, que no lo tiene que llevar adelante, no?
No sé, adelante, atrás, depende,
sí.
No sé.
Juega el doctorcito con la amiguita.
Claro.
También.
El pequeño carnicerito es muy lindo.
Ah, oh, qué lindo. ¿Qué trae?
Trae un serruchito.
Sí, una sierrita.
Una sierrita, ¿no es cierto? Para las costeletitas.
Sí. ¿Una cuchillita?
Una cuchillita.
Una, ¿cómo se llama?
El pequeño carnicerito.
No, digo, para afilar.
Una piedra.
Vio que tienen como una cosa.
La chaira. Eso en el peluquerito trae también. Y carnecita trae.
Qué linda,
sí. Como
carne de juguete.
Sí. Ah, de juguete está bien.
Que no se pudre nunca, ¿eh?
No, es una carne de juguete. Lo mejor que hay es la carne de juguete. ¿Tiene carne para jugar?
Según.
Nuestra famosa sección Cómprese Algo. Destinada a dar sugerencias a aquellas personas que sobrándoles el dinero no saben en qué gastarlo. Aquí tenemos un montón de artículos y son verdaderamente estupendos. Por ejemplo, un adorno en forma de fruta.
Qué lindo.
¿A quién no le gustaría tener un adorno en forma de fruta? Muy decorativa, dice acá. 6.70.
6 pesos con 70.
En Bazar Los Dos Amigos de Casero.
Ajá. ¿Qué fruta, más o menos?
La que usted guste. Ah, tenemos toronjas, manzanas e higos.
Ajá. ¿Cómo es de grande?
¿El higo?
Toda, porque el adorno tiene que ver con
tamaño. Tamaño natural, perfecto, natural.
Tamaño natural.
Lo pone ahí, lo cuelga de la pared de un clavo, que del lado de atrás tiene un agujero. Entonces lo cuelga y la gente entra y que ve un higo colgado ahí. Y dice,
qué lindo,
un higo, qué lindo. Y usted queda como un rey, verdaderamente. Imagínense, entra alguien a su casa y ve colgado ahí un higo.
Sí.
Y dice, este hombre, qué linda casa que tiene.
Sí.
Con decirte que tenía un higo colgando. Yo, mire, gasto, es verdad que gasto.
Sí,
pero los gustos me lo doy. Si yo sueño con tener colgando un higo, me lo compro aunque me cueste 6.70. Pero qué higo, ¿eh?
Uf, ¿sí?
Qué higo.
Ajá.
Bueno, otra cosa. Si no, por ahí no le gustó tener un higo colgando. Dice, frasco.
¿Fresco?
No, frasco.
Ah.
Frasco de vidrio, ideal para adornar el baño.
¿Qué?
Dice, te pone un frasco en el baño y lo adorna. Acá dice eso, frasco para adornar el baño. Buenas tardes.
Deme
un frasco para el baño.
¿Este está bien?
¿Eh?
¿Este le gusta?
¿Este baño?
No, este frasco.
Sí, deme cualquiera, porque yo leí en una revista. El baño mío no es muy lindo, ¿eh? Es un baño como separado de la casa.
Ah, no está bien.
Un poco antiguo, un poco rústico.
¿Cuánto está? ¿Dos, tres metros
de la casa? Tirando al retrete.
¿Puerta o cortina?
Puerta hasta la mitad. Con espacio por abajo para ver quién hay.
Así no está obligado a golpear.
Claro.
Directamente le incomoda.
Muy lejos de la casa está, en el fondo, como su nombre lo indica,
sí.
Con una ventanita triangular.
Ajá.
Y en tamaño un poco mezquino para que la gente no se eternice.
Un excusado.
Peor que eso, ¿no?
Ajá.
Y ahí un frasco que corre el riesgo.
No se lo recomiendo.
No lo voy a llevar. No lo voy a llevar. Una mantequera en forma de vaca. Para alegrar la mesa del desayuno. Por ejemplo, la mesa de su desayuno es triste.
Sí.
Se compra una mantequera con forma de vaca y la alegría invade la familia.
Qué lindo, Alejandro.
11 pesos vale.
11 pesos.
Sí. Pizarras para anotar compras.
Ah, eso sí, me interesa.
Con un panel de corcho para clavar. No, para clavar mensajes.
Ajá.
Y una libreta de anotación. ¿Usted es de esos que anota lo que hay, lo que no hay, lo que deja de haber? Y tiene ahí ese aparato que dice hay, no hay.
Ajá, no tengo eso.
¿Cómo? Si yo hago dos agujeros.
Sí.
Hay, no hay, y una lista que sea azúcar.
Sí.
Y usted puede clavar una clavija en un agujero que es hay o no hay.
Uh-huh. Ajá.
Entonces ya sabe
es
lo
práctico,
que hay.
Es práctico, le digo.
Ah, es muy práctico. No conocí una sola persona que lo usara jamás. son regalos Yome para Casorio. Cuando casi no lo conoces al punto,
claro.
No le va a regalar un lavarropa. Entonces le regalás un coso de eso y dice, ay no hay. Garbanzo, ay no hay. ¿Quién va a perder tiempo a la mañana?
Claro.
A ver, si hay encima que no hay, tengo que poner el coso que no hay. Mejor voy y compro.
Bueno, pero, ¿cómo hace usted para... ¿Qué utiliza como ayuda a memoria para no llegar, por ejemplo, a ducharse y cuando está dentro dice, otra vez me olvidé de comprar la crema enjuague o el shampoo?
Otra vez me olvidé de poner la clavija, en jabón no hay.
Claro, ¿usted cómo utiliza para ayudar si no le gusta este sistema de la clavija? Porque yo tengo una pizarra.
Ah, ¿sí?
Y cuando me doy cuenta que algo no lo encuentro, escribo.
¿Qué jabón, pone?
Jabón en polvo, lo que haga falta.
Ah, qué lindo.
¿Sí?
¿Así nomás? Escribe jabón en polvo, nada de verbos, ni...
No.
Jabón en polvo.
El producto.
Jabón de olor.
El producto, nada más.
Qué sé yo. Donde para este varón hacen con las mujeres.
No son frases así.
¿Qué es escribir jabón de olor?
Muy.
Esto lo escribiste vos, amor mío, ese jabón. Escribí a alguien, tu novia, escribí en la gracia que lo, qué sé yo, me dijo.
Gracias, hermano.
La casa es chica, pero el corazón es grande o algo así.
Pero usted quiere que ponga un póster directamente.
No sé, no quiero nada. Usted, ¿qué está loco es usted? Aquí yo cuando se acaba el jabón voy y compro. No ando escribiendo gilada. ¿Qué quiere?
No.
Pero acaba el jabón que voy a... ¡Ay, se me acabó el jabón!
No, pero escúcheme, a ver, usted se va a bañar, ¿no?
Sí.
Usted se va a bañar y...
Lo tengo que pensar todavía.
Bueno, y digamos que, por ejemplo, no tiene shampoo. Se da cuenta cuando llega ahí, ya está, se metió en la ducha,
sí.
No puede salir a comprar, ya está, ya se termina, se baña sin shampoo ese día.
Sí, qué
bueno. Bueno, listo. Ya está bañado, ya está vestido, no es muy común que uno diga, bueno, ahora ya estoy... Uno dice, compro cuando salgo, no va a salir ahora.
No, tengo un diario. ¿Un diario íntimo? Un diario íntimo. Y
¿querido
ahí,
diario? ¿Qué?
Aprovecho en el diario íntimo.
¿Y qué pone?
Bueno, querido diario. Hoy, mi asunto con Gloria no prosperó. Estuvimos hablando toda la noche y finalmente ella lloró y se marchó dando un portazo. A la peor se acabó el champú.
Lo que pasa es que es un sistema un poco complejo el sistema,
claro,
porque
no
para rastrear...
Tiene razón, yo voy a poner una pizarra como la suya que diga, olvidar a Gloria y comprar shampoo. Pausa.
Si querés comunicarte con Alejandro, 4535-4000.
Aquí, maestro, le están pidiendo el esquinazo, por otro lado le piden garufa.
Ah, garufa lindo, hace mucho no lo canta.
Me pide el de al lado de casa, u otro, que no es el mismo de siempre, pero me pide un tango que también es raro.
Es de los difíciles.
A ver si me lo acuerdo, se llama No llore viejita.
No.
Pero no sé si puedo contar hoy, lamentablemente.
Añoré esos días de felicidad, muy cerca de aquella que nunca vendrá. Cuando la abrazaba con todo su amor y la acariciaba con loco fervor, y los días pasados en el dulce hogar, junto a la que un día la supo dejar, sin ver de qué al irse tras de aquel querer, marchito la vida, aquí el dedo el ser.
Muy raro,
muy maestro.
Muy bien, maestro. La trampera.
Nah.
Pide a Aide. No,
otro día.
Bueno.
Dale, va.
Pues Matías y Flor pedían No te perdono más, maestro.
No te perdono más.
Eso
no.
Me gusta.
No, nah, eso es del Bar del Infierno.
Pues lo canto tan lindo.
No, pero no hoy.
Bueno. Muy bien, yo lo...
Sin ella, usted, ¿no tiene algo para cantar usted? O alguna cosa atorranta para que uno cante...
Yo tengo...
Este no es ni se de cuenta que uno está cantando.
Yo tengo un pedido que le había hecho Carlos de Lanús, se lo tiro así como al pasar, no sé si para introducirlo.
El sueño de pibe no, pero no sé la letra.
¿Cómo no sabe la letra?
No sé.
No puede ser. Años cantando el sueño del pibe, ¿no se aprendió la letra todavía?
Un poco, a ver si... Golpearon la puerta,
de la humilde casa.
Bien.
Y después de ahí no sé.
¿Cómo no sabe?
Hasta golpearon la puerta está bien, ¿no?
Ah, ya sé, ya aprendió el primer verso.
Golpearon la puerta de la humilde casa. La madre enojada.
No, ¿por qué se va a enojar la madre por golpear la puerta?
Sí, porque golpearon la puerta. Sentido. Mi vieja cada vez que golpea la puerta decía, ¿quién será? Y se enojaba.
No, señor, no, 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 no tiene sentido esos versos así mezclados.
Mamita, mamita, golpearon la puerta.
No, no,
no es así.
No, tampoco es así.
A ver, tu minuto, que tan 0-0.
Está bien.
Como una pelota sereno en su acción, gambeteando a todos en frente al arquero.
Muy bien.
Le pegó muy alto y nunca más jugó.
No, salga de acá. Retírese. Leo pide Ventanita Florida, maestro. ¿Lo tiene por ahí? ¿Tiene ganas de que lo cantemos?
Ventanita Florida.
Fue una noche clara.
Qué lindo. Nosotros cantamos la otra parte.
Ventanita Florida, de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión.
Al abrirte contento,
al abrirte contento,
un jardín de esperanza,
un jardín de ilusión, ventanita y desierto al fin, soñando con su amor.
Qué lindo.
Qué lindo, maestro, ¿eh? Lindo. Maestro, por favor, toque la copa rota, dice por acá. Qué lindo que es. No, ¿no se acuerda un pedacito de esto?
Dígamela una vez y yo lo sigo.
Barrio viejo, mi dulce amor, oye el gorjeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que estás lejos, canta mejor.
Que hoy que estás ciego.
Que hoy que estás ciego, perdón.
A ver entonces... Mi barrio rego, mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor.
Muy bien, maestro. Luciana decía si vinieron los muchachos de antes, pedía el llorón. No sé si lo tiene ahí o...
Sí, trajo guitarra, sí. Sí. ¿Dónde están los muchachos de antes? Vino también... No, vino
los muchachos de antes.
A ver. Un momentito. ¿Dónde está el clarinete? Y no sé dónde lo puse.
Maestro Gance, ¿qué le parece si rumbiamos para unos sectores, para el lugar bailable, para la...
Por favor, a bailar, suélteme.
Bueno, vamos para la pista de baile, entonces.
Sí, sí.
Por acá tenía pedido, ¿qué gente averiguada, maestro?
¿Cómo es?
Uy. Con metrónomo y todo.
Con metrónomo y todo. Sí, no me acuerdo cómo era, pero a ver.
¿Qué gente averigua? ¿Qué gente averigua? Que gente averigua, cámara, que nunca me han dado nada.
A ver, ese.
¿No tiene la otra partecita?
Ah, déjeme de bromar.
¿Sí? Un cachitito.
Si me pongo un pantalón en una camisa remendado, te ponen a vestir. Que lo que pasa es que yo tengo casi todos mis dineros metidos en un barril. Si me pongo un pantalón en una camisa remendado, te ponen a vestir. Que lo que pasa es que yo tengo casi todo mi dinero metido en un bar. Que gente averigua, que gente averigua, que gente averigua, cámara, que nunca me han dado nada.
Lindo. Maestro, por acá, ¿trajo el tabaquiño?
No, en realidad es muy difícil encontrar un cavaquinho acá.
¿Eh?
Es más difícil.
Porque acá le pedían un delicado brasileño, maestro.
Este,
parece.
¿Ese?
Sí, señor.
Ahí va, acá es mejor en esta octava, ¿no?
Españoles y le piden Sevillana del Espartero o Porque Nací Gitanilio o la Rodríguez Fernández. Elijo usted.
Ya está. El Sevillana del Espartero.
Son nuestras versiones breves.
Los toritos de mi jura ya no tienen pie guardada. Que no tienen pie guardada los toritos de mi jura.
Bueno, ese. La Sevillana del Espartero. Y el otro sí.
Costumbre tiene la gente de hablar mal de los gitanos. Ay, pues según que andan diciendo, tenemos larga la mano. Ay,
muy lindo, maestro.
Este me gusta. Mentiroso.
Yulere.
Mentiroso.
Yulere.
Ayule, yulere. Ayule, yulera. Si ustedes no me creen, lo mismo me da. Ayule, yulere. Ayule, yuleru. Para los gitanillos vas a la salud.
Gracias.
Acá le piden He-Man, maestro.
¡He-Man! Por el poder de Claypole.
Muy bien, maestro, por acá le están pidiendo, en ese barco que cruza la bahía,
¿no? Allí se va la novia
y Tamara, le pedían eso.
En ese barco, que
es igual.
En ese barco que cruza la bahía, la letra es difícil, ¿no? Sí, sí. Bueno, en ese barco que cruza la bahía.
Uh-huh.
Primera parte de la bahía. En ese barco que cruza la bahía.
No sé si entiende.
En ese barco se entiende.
Sí. No sé, porque en
ese barco.
¿En cuál? Claro, lo diferencia.
Implica la necesidad de un dedo para el cantante. Si está la letra, la partitura después el dedo.
Está indicado en la parte.
Tiene que señalar para secar. En ese barco, discúlpeme, señorita, si la sé. O señor. En ese barco que cruza la bahía y señala con el dedo.
Sí.
¿Para qué? Para diferenciar ese barco de otros que cruzan la bahía. Y en los cuales no se verificará la otra parte del enunciado de la que ya hablaremos.
Ajá, está bien.
En ese barco, sí. Coma, que cruza la bahía es un dato redundante, pero aceptable. Que ese barco cruza la bahía, es de ese barco. Porque si no quedaría muy mal la canción si no pusieran que cruza la bahía.
En ese barco, allí se va la novia.
Es necesario que cruce la bahía.
Está bien. Mitad por la métrica, aunque sea. Baja,
bien. En ese barco que cruza la bahía, ¿qué?
¿Qué
allí se va. Es decir, se va tres veces.
Se va mucho.
¿Qué es irse? Y no solo el tipo está diciendo que la novia lo abandonó, lo recontra abandonó.
Recontra, claro.
¿Cómo? Y se va mi novia, sería mucho mejor.
Sí.
Que la novia mía,
sí.
Pero quedaría renga la música, por ejemplo.
En ese barco que cruza la bahía, allí se va mi novia.
O también,
allí se va mi novia.
Es mucho peor todavía.
Sí.
Allí se va, que es mucho peor todavía.
Mire.
En ese barco que estaba la bahía, allí se fue la novia mía.
¡Adiós, maestro!